uno de los temas más interesantes y está por ocurrir, faltan apenas unas cuantas semanas para la COP26, esta conferencia de cambio climático que tiene compromisos muy precisos de atención en las políticas públicas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el desperdicio de agua, la reducción de basura, el impacto que muchas veces tiene el transporte público y también el transporte de personas, incluye la movilidad en general hacia la atmósfera. Hoy vamos a platicar justamente de eso. Tenemos en la línea al presidente de la iniciativa, Adrián Fernández Bremounts. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Adrián?
Con mucho gusto de saludarte, Alicia.
Pues yo feliz también, porque me voy a tener que explicar. En realidad, uno de los sectores críticos es el sector de transporte en todo el mundo. Hay muchas acciones que se han tomado. Hemos visto inclusive la eliminación del uso de combustóleo, por ejemplo, en el transporte marítimo a nivel mundial. Sin embargo, aquí en México pasa algo. Tenemos un compromiso por escrito, pero no acciones en el sentido correcto para reducir la emisión de gases efecto invernadero en el transporte público, ¿o sí?
Tocas un tema fundamental. Hay dos grandes sectores que contribuyen a las mayores emisiones en México y en el mundo. Uh-huh. El transporte y la producción de energía. Uh-huh. El ejemplo que das es muy bueno, es del transporte, y en el caso de los navíos, de los barcos, ya se prohibió a nivel mundial el uso de combustóleo, este residuo que queda después de la refinación del petróleo. También va de salida poco a poco, pero se va a acelerar el uso de diésel y de gasolina. Como tú sabes, viene un proceso de electromovilidad muy, muy, muy acelerado. No a 30, 40 años, sino que muy pronto vamos a ver que se prohíbe la venta de automóviles de combustión. La otra parte, uh-huh, la generación de electricidad, es el otro gran sector que contamina en el mundo por el uso de carbón, por el, uh-huh, uso de combustóleo y por el uso de gas para generar electricidad. Pero también es el que ofrece ese sector las mayores oportunidades de bajar emisiones, porque hoy tenemos energías renovables en el mundo, uh-huh, y además son más baratas que las energías fósiles. Uh-huh. En todos los países del mundo, menos en México, están promoviendo las energías renovables, Alicia.
Pasemos primero al tema del transporte. Hay una discusión muy fuerte por el rezago en la actualización de la norma 163 de eficiencia en materia de combustibles de uso vehicular. O sea, los automotores en México a gasolina siguen emitiendo mucho carbono a la atmósfera y nuestro compromiso de reducción de gas de efecto invernadero no se cumple.
Efectivamente, y mira, lo que está pasando, para que el auditorio nos entienda, es en todo el mundo desde hace años se viene introduciendo justo estas normas. ¿A qué obligan? A que el promedio de los vehículos que se venden en un país, en este caso en México, cada vez son más eficientes, diríamos coloquialmente, cada vez más rendidores. Pero aquí en México llevamos muchos años de lo que se conoce como una captura regulatoria. La industria automotriz, en los hechos, se pone sus normas sobre cuestiones ambientales, sobre la eficiencia de combustible, o sea, el rendimiento, y sobre aspectos de seguridad. Y esto lo que ocasiona es que traemos un rezago comparado con otros países. No todo lo que se vende en México está mal, pero siempre encontramos algunos vehículos que se producen en México solo para el mercado nacional, que producen más emisiones contaminantes, que sus motores no son los más eficientes, y luego también sus cuestiones de seguridad no son las mejores. Sobre todo, ¿sabes cuál es el problema, Alicia? Las grandes camionetas. En el mundo se ha puesto un cierto freno poniendo una norma. Uh-huh. Y entonces los fabricantes, si van a vender camionetas, tienen que vender más autos pequeños eficientes o incluso híbridos o eléctricos. Aquí no quieren avanzar en esa dirección porque tenemos una adicción, la clase media mexicana, por comprar camionetotas que utilizan tres veces más combustible que los vehículos compactos, convencionales, no tienen que ser eléctricos. Esa es la norma 163 a la que tú te refieres, que se está discutiendo.
Yo aquí haría un acotamiento. He seguido la discusión tanto de la industria como del lado de las autoridades que la norman. Pero hay como una especie de juego perverso. Por un lado, no se dispone de combustibles limpios adecuados para el uso de tecnologías avanzadas en los camiones, por ejemplo. Vemos el caso del diésel de ultrabajo contenido de azufre, que no ha sido posible incorporarlo al sistema de transporte público de pasaje y de carga, porque pues Pemex tiene un amparo y no tiene la obligación de entregar ese combustible limpio porque no lo produce en suficiencia en sus refinerías. Por el otro lado, vemos que no hay ningún incentivo para lo que usted dice, efectivamente cambiar autos que consuman menos gasolina, y el parque vehicular, al menos el de automotriz, tiene en promedio 24 años. ¿Cómo le haces? O sea, tiene que ser la industria automotriz, tienen que ser las autoridades de movilidad de los estados y de todo el país, tienen que ser las autoridades energéticas. ¿Cómo movernos en conjunto?
Alicia, tocas temas fundamentales y es clarísimo que estás muy bien documentada. Primero, con respecto al combustible, es indispensable, como muy bien señalas, que en todo el país esté disponible lo que se conoce como diésel de ultrabajo azufre, porque es el que requieren las nuevas tecnologías de camiones, de carga, de pasajeros, que prácticamente no emiten contaminación y tienen muy buen rendimiento. La verdad de las cosas es que sí ha fallado Pemex, pero por otro lado, para decir las cosas como son, con el nivel de cobertura que se tenía hasta hace poco, que era cerca del 90%, se podría haber avanzado con las nuevas generaciones de camiones, pero la industria no quiso. Cuando te digo que sí se podría es porque en otros países, incluyendo Estados Unidos, han dado el brinco tecnológico sin tener que llegar al 100% de todas las estaciones de servicio, mientras se asegure que hay una cobertura suficiente, pues para que no andes por ahí errante buscando dónde le pones a tu camión de carga el combustible adecuado.
¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo lograr ir hacia el objetivo de tener 205 toneladas métricas de emisión de CO2 en el 2030?
Aquí lo que sí se puede hacer y no tiene nada que ver con la calidad del combustible, Pensemos en los vehículos a gasolina, los automóviles, las camionetas familiares, las camionetas todoterreno, etcétera. Aquí sí hay una mezcla de dos cuestiones. Por un lado, por supuesto que las empresas, no es que sean buenas o malas, simplemente tienen mayores ganancias por la venta de las grandes camionetas, que a algunos sectores les encanta que los vean en camionetas de 8 cilindros para mover a una persona. Eso no es correcto, en mi opinión, porque ya el planeta no puede aguantar eso. Si alguien quiere tener esa actitud muy presuntuosa, que digan, mira, trae una camioneta de 2 millones de pesos, pues que se compre un auto eléctrico, que son caros todavía. Bueno, entonces, si hay necesidad de un cambio cultural,
que le pongan impuesto al consumo de gasolina, ¿no? Pero claro, no lo han querido, sí, hacer, porque, Alicia, al final de cuentas también los carros viejitos consumen tanto como una SUV.
Y que lo que se recaude transparentemente se aplique, por ejemplo, en transporte limpio y eficiente para que nos bajemos de los automóviles. Totalmente de acuerdo contigo, aunque es una medida poco popular, es lo que ha funcionado en el mundo. Poner un impuesto al combustible desanimas el que gaste en la gasolina, sí, ¿no? Y podríamos avanzar.
Coincido y la norma, ¿no? Contigo, ya saquen la norma 163.
Esta norma, ojalá que tome la decisión correcta el gobierno, porque aquí sí, repito, no se requiere un combustible X, simplemente obligar, como ya se hizo en el resto del mundo, que la mezcla de vehículos que venden aquí en México sean más eficientes. Y para eso no se requiere eléctricos, simplemente compactos eficientes. Quiero comentar algo rápido. No debemos de seguir trayendo autochocolates. Y es un gran error de las autoridades que por cuestiones políticas vayan a regularizar cientos de miles de autos de chocolate. Eso sí es la peor cosa posible.
Si nos permite, la próxima semana volvemos a tener una entrevista de este tema porque nos quedamos en la parte de la automotriz y nos falta, sí, la otra.
La parte energética, eléctrica. Con
pues hay que hacerlo,
gusto,
porque sí vale,
es un gran
la
gusto
pena
conversar contigo.
Y muchas más, porque nosotros en nuestra casa contaminamos mucho. Muchas gracias.
El agradecido soy yo, Alicia.
Hasta pronto.